Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales. Te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Óscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Martes 13 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y a pesar de la derrota en contra de Australia, México alcanzó a calificar en el torneo Esperanzas de Toulon. Sí, al ser el mejor segundo lugar, ahora enfrentará en semifinales a Francia. Caray, se sacó la rifa del tigre. Toda la información de las altas y bajas en nuestro ya tradicional fútbol de anafre. ¿Quién cambia de equipo? ¿Quién se queda? Oigan, y a esto, el América todavía no tiene entrenador y hasta se me había olvidado. Pues será que finalmente algún día lo presentan o todavía siguen viendo a ver quién les hace el favor. Dejamos las patadas y le entramos de lleno al básquetbol de la NBA porque habemos campeón, sí, los Nuggets de Denver. En 5 juegos acabaron con el Heat de Miami. El día de ayer el campeón de la Conferencia del Este tuvo su más grande oportunidad de derrotar a los actuales campeones. Sin embargo, se pandearon en la recta final y Nikola Jokic nos demostró que es uno de los dos mejores actuales jugadores de todo el básquetbol en el mundo. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula este martes 13. Aquellos que son supersticiosos, bueno, pues a tener cuidado con lo que puede suceder el día de hoy, aunque para muchos es de buena suerte. Así que bienvenido, bienvenida, tenemos toda una hora por delante para platicar, analizar y sobre todo divertirnos en torno a esto que le debe de apasionar tanto como a nosotros, que es el mundo de los deportes, teniendo como información central todo lo que sucede en torno a nuestro balompié nacional. ¿Qué pasa en la Federación Mexicana de Fútbol a nivel administrativo? Ha habido una reestructuración, ya estaremos tocando más adelante algunos puntos que creo son importantes para resaltar. También lo que pasa con el equipo mexicano de cara a su duelo ante los Estados Unidos el día jueves en Las Vegas, Nevada, ahí en el estadio de los Raiders de Las Vegas. Así que mucha información y también lo que está sucediendo en el mercado de piernas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, previo al arranque de los torneos. Óscar Francisco Cano, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Rodolfo Vargas? Muy bien. Es martes 13 de buena suerte. Si no, pregúntale a la selección sub-23, que sin jugar calificó a las semifinales allá en el Maurice Reveló en Toulon. Así es que tiene que ser de buena suerte. Y ahora que dijiste el mercado de piernas, me hiciste recordar cuando surgió el famoso draft que puso a todo mundo así en condiciones muy en contra de aquel draft famoso que intercambiaba jugadores a diestra y siniestra sin preguntarles nada, como siempre se había hecho, nada más que ahora lo hacía en un solo espacio, lo cual provocó que incluso mi tesis para ser licenciado en Derecho tuviera que ver con el tema.
Bueno, ahí están estos tópicos que pone Óscar Francisco Cano, y también estaremos hablando porque ahora resulta que quizá la multipropiedad a nivel europeo pudiera ser un problema con esto de que los qataríes quieren hacerse del Manchester United y ya tienen al Paris Saint-Germain, pudieran ser objetos de señalamiento quizá de tener tanto talento reunido y tener equipos tan importantes. Habrá que ver pues las legislaciones de estos dos países y de la propia UEFA si esto pudiera ser un problema. Por lo pronto, Si le parece, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos en un instante para platicar de estos temas y mucho más con el resto de los compañeros, donde quiera que ellos se encuentren. Regresamos en un instante.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Sucesión. El especial de RadioFórmula.mx con todo el seguimiento a la elección interna de Morena.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Continuamos aquí en la cadena nacional de Radio Fórmula, México contra los Estados Unidos, el partido de las semifinales de la Nations League, este enfrentamiento que estaba visualizado para que fuera la gran final, como todos los torneos que disputan tanto México como el equipo de las Barras y las Estrellas, pues desafortunadamente se han tenido que ver las caras antes en la etapa previa, que son las semifinales. El partido el día jueves en el estadio de los Raiders de Las Vegas, un escenario fastuoso. Me imagino que difícilmente habrá otro inmueble con tanto lujo, con tanto que ofrecer a los aficionados que van a un estadio, aunque hay muchos de gran categoría en los Estados Unidos, pero este, al ser la última generación, me parece que se iba por delante a muchos, incluso al SoFi. Pero bueno, esa es otra historia. Hablando en términos deportivos, para Diego Coca será vital, será muy importante para su tranquilidad, desde mi punto de vista, el poder navegar en estos dos torneos, pasando sobre el conjunto de los Estados Unidos. El tema es que es poco tiempo el que tiene al frente del seleccionado nacional, y bueno, pues sus decisiones han sido un poco contrastantes con lo que las mayorías hubiéramos querido. A mí me hubiera gustado que por lo menos en los dos partidos previos hubiera tenido a los jugadores. Sé que algunos por cuestiones de descanso quizá se prefiere darles el descanso que imbuirlos ya de lo que él quiere dentro del terreno de juego. Pero bueno, son decisiones que él está tomando y que de alguna manera le están significando un riesgo. Desde mi punto de vista, creo que pues más allá de que los jugadores son exigidos, pues hay que ponerse a trabajar con ellos, porque el primer paso para permanecer de un técnico al frente de un conjunto son los resultados, y si estos no lo acompañan en la Nations League y luego en la Copa Oro, o al menos en uno de las dos, creo que la situación va a ser difícil para Diego Coca.
Vamos a escuchar más adelante a Tania Vintimilla, que habla de la nueva estructura, y entre las primeras voces que han dado, hablo de la Federación Mexicana, es que la clásica del famoso respaldo al técnico. Yo quiero pensar que con él platicaron que la Nations League no es la prioridad, tan es así que han permitido lo que tú dices, que ciertos jugadores, la base europea, llegará hasta esta semana. Apenas han comenzado a entrenar este día. Estados Unidos es a la inversa. El objetivo del verano de Estados Unidos es la Nations League, porque en Copa Oro utilizarán su segundo cuadro. Si quedó bien planchado aquello, se entiende que si el jueves hay un resultado en contra, pues era previsible, y que se están preparando para la Copa Oro. Habrá que ver las formas, eso sí.
Bueno, vamos directamente con Carlos Guerrero, mi Warrior, para platicar de este tema. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas respecto al futuro de Diego Coca, encarando primero esta Nations League y primero, por supuesto, el partido ante los Estados Unidos? Así que la primera prueba fuerte para el entrenador nacional se viene ya en un par de días. Así están las cosas. ¿Qué opinión tienes respecto a lo que pudiera suceder si es que México derrota a Estados Unidos, o si es a la inversa, mi querido Warrior? ¿Cómo estás?
Saludos a todos, ¿cómo les va? Un abrazo muy grande para platicar un poco de selección mexicana, para platicar un poco de lo que se viene el próximo jueves, el partido frente a Estados Unidos. Soy de los que piensa que siempre y cuando México derrote a Estados Unidos en la semifinal del famoso Final Four que se avecina, nadie podrá reclamarle nada a Diego Coca, y me explico. Y así juega colgado del marco, ¿eh? Así gane por goleada, por la mínima diferencia, con un penal dudoso, con poca certeza o con autoridad, da exactamente lo mismo como México enfrente a Estados Unidos, siempre y cuando gane. Esta vez las formas no importan, pueden resguardarlas donde quieran. Es más, si Diego Coca lo considera necesario, tiene derecho a poner esas formas dentro de una caja fuerte y quemar el papiro donde está inscrita la combinación para abrirla. Guste o no, hemos llegado a ese punto donde ganar a Estados Unidos es lo único que importa, imagínense. Las cosas me parece que no están para exigir otro tipo de cuestiones, sobre todo porque la convocatoria de futbolistas es completamente distinta a la que se observó en los últimos dos partidos amistosos. Lo poco que podría mantenerse en todo caso es la idea en cuanto a planteamiento táctico. Analizar lo que pasó frente a Guatemala o Camerún creo que es perder el tiempo ya a estas alturas. El once que habrá de aparecer ante Estados Unidos no tendrá nada que ver con los cuadros que aparecieron en los antecedentes más recientes. Tampoco es el mismo escenario, es un escenario completamente distinto, el entorno y por supuesto lo que hay en disputa. De igual manera, creo que adentrarnos en las frías estadísticas y los números excesivos y las rachas y cuántos partidos tiene México sin ganarle a Estados Unidos, no nos va a otorgar la fórmula ideal con la que se deba encarar el partido, esa es la verdad. Por ahora, me parece que la única ecuación que sirve para darle rumbo al proyecto de Coca es eliminar a Estados Unidos, así, eliminarlo. Y por supuesto, levantar el título cuando se enfrente a Canadá o Panamá, porque, ojo, no hay que perder de vista que el partido ante Estados Unidos corresponde apenas a una semifinal. Por cruel que se escuche, el título, el cetro, no se va a conseguir solo con derrotarlos, es un partido correspondiente a semifinales. De ahí la importancia del qué y no tanto del cómo. Ya habrá otros torneos para hablar de estilos y de formas. La obligación por ahora es sacar el partido adelante, es dejar fuera a Estados Unidos, es adquirir confianza, toneladas de confianza, dar un golpe de autoridad en la zona que permita a nuestro combinado llegar con más fuerza a la Copa Oro, que también se avecina sumamente peligrosa. No quisiera ni pensar lo que podría desatarse en caso de una derrota frente a Estados Unidos. Sería un caos, un desastre repleto de incendiarias críticas que pondría en riesgo el todavía naciente proyecto de Coca. Así que espero que los jugadores elegidos para este reto pues también estén conscientes de ello, ¿no? No nada más es cuestión de Coca. Creo que es tiempo de que también asuman responsabilidades, que repartan tareas y que formen un equipo con la visión específica de ganar como sea. En caso de hacerlo así, como sea, pues nadie va a decir nada, ¿eh? Nadie va a decir que faltó profundidad, que mejor recuperación en el medio campo, que la línea de 5 es innecesaria y riesgosa porque no está dominada. Nadie dirá que la falta de gol sigue siendo una asignatura pendiente. Nadie repetirá que es tiempo de darle salida definitiva a las vacas sagradas y que deben aparecer los más jóvenes para intentar por enésima ocasión el famoso cambio generacional. Nadie va a decir nada. La gente va a decir, se le ganó a Estados Unidos, qué bueno, perfecto, qué maravilla, era necesario. Como sea, pero que ganen, por favor, es lo único que se les pide. Total, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Abrazo grande y saludos a todos.
Gracias, Warrior. Pues ahí está tu opinión. El partido, por cierto, lo tendremos jueves por la noche a través de Azteca 7. Vamos directamente con Tania Ventimiglia, ya lo decías, Oscar Francisco Cano, para platicar acerca de lo que es esta nueva estructura en la Federación Mexicana de Fútbol. Pomposamente se ha presentado una nueva figura, una nueva estructura. Ahora hay un alto comisionado que es presidente y que dirigirá todos los entes futbolísticos de nuestro país. Así que adelante, Ventanita.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Así es. Bueno, pues ya lo adelantabas, sí, esta nueva estructura donde el día de ayer justamente Juan Carlos Rodríguez, conocido como La Bomba, ya habló ante los medios de comunicación, presentó su proyecto, muchas cosas a largo plazo que irán cambiando poco a poco, donde lo que más destaca es la cuestión de que el VAR ya no va a realizarse como lo hacía antes, ya no van a estar camionetas fuera de los estadios, sino que se va a centralizar, y también la comisión disciplinaria, que esta es una de las grandes propuestas de este comisionado, de que no tengan que estar muchas voces ahí cuestionando el tema de el arbitraje, sino que nada más pase por el presidente de la Federación Mexicana, el presidente ejecutivo, Iván Cisniega, y esta es una de sus ideas de esta gran estructura de la que hablas, pero si te parece, vamos a escucharlo un poco.
Estamos convencidos de que es la fórmula correcta para seguir adelante en un área de la cual creemos que finalmente, una vez que se conozca la narrativa de todo lo que sucede allá adentro, lo importante que somos para CONCACAF del área, de estas cuatro áreas, estaremos todos muy orgullosos de lo que se está haciendo.
También estuvo presente Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, donde fue tajante en el tema de los números, sobre todo tomando en cuenta que destaca mucho que la Liga Mexicana ha crecido y que un golpe importante será la llegada de Lionel Messi a la MLS, porque lo que él dice es que traerá los ojos al fútbol mexicano, sobre todo con lo que se verá en la Leagues Cup, que es muy probable que Messi debute con su nuevo equipo, el Inter de Miami, ante Cruz Azul.
Aquí sí, claramente el impacto de que Messi juegue en la MLS, pues tiene que ver con lo deportivo. Estamos hablando de un jugador que hace muy poco tiempo fue campeón del mundo y me parece que así ha demostrado libra por libra que es uno de los históricos del fútbol mundial.
Y también el tema de Ibar Cisniega, que es el que se queda como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, donde deja claro que por más que se tiene pensado que Diego Coca tenga una continuidad, bueno, pues serán muy importantes las formas tanto en la Nations League como en la Copa Oro.
Tenemos que evaluar todos los días el trabajo que se hace y la forma de encarar estos torneos. Es un elemento desconocido para nosotros y para el mismo cuerpo técnico.
Así que, Rodolfo, mucha reestructura, muchos planes, muchas cosas que se irán haciendo en el camino, pero sobre todo, pues ya se tiene una idea de hacia dónde vamos.
Gracias, Tania. Vamos a la pausa y lo comentamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque y ya escuchábamos a Tania Ventimiglia tocar varios puntos. El primero de ellos es hablar precisamente de la figura del comisionado presidente Juan Carlos Rodríguez, mejor conocido como La Bomba, que ahora será el ente que habrá de dirigir a la Liga MX, habrá también de dirigir lo que sucede en torno al seleccionado mexicano y al resto precisamente de las competiciones y de los entes que integran al final del camino todo lo que es el fútbol mexicano. Yo pienso que pues en términos económicos, en términos de empresa, en términos administrativos, la Federación Mexicana de Fútbol y todo lo que la rodea a ella, pues podrán seguir teniendo éxito. La verdad de las cosas es que creo que el trabajo que se venía haciendo en ese sentido ha sido positivo, ha dado resultados muy buenos, pero en donde nos seguimos quedando cortos es en los resultados deportivos, y bueno, pues es ahí donde evidentemente las cosas necesitan cambiar, se necesita dar un golpe de timón, se necesitan pues ejercer nuevos diseños de estrategias para que estos puedan dar resultado y que pues este impulso que se ha tenido en lo económico, en lo comercial, en lo administrativo, continúe con esa inercia y además, bueno, pues siga creciendo y siga desarrollándose. ¿Qué sería del fútbol mexicano si además los resultados deportivos nos acompañaran, Cano?
Pues sí, tú lo has dicho bien. Ha habido gente, la verdad, que ha sido brillante a la hora de desarrollar un producto que, ojo, lo digo con todo respeto, alejado está de la excelencia y aún así es muy exitoso. Lo acabamos de ver después del Mundial. Uno hubiera esperado que la afición le diera la espalda al fútbol por el mal sabor de boca que quedó después de Qatar, pues no, resultó que es el torneo con más audiencia, se ve que la pandemia ha dejado ganas de estar en estadios, y la gente estuvo, y también a través de la televisión. Entonces, pues que lo aprovechen estos entes. Por ejemplo, viene la Leagues Cup, va a haber más dinero para los equipos. Yo espero que haya mentes brillantes que sepan utilizar bien ese dinero, que lo inviertan bien para producir más y mejores jugadores. Sería un sueño que ojalá algún día se realice.
Sí, ojalá que veamos resultados en lo deportivo, tanto en la liga como en las diferentes representaciones a nivel selección nacional, con resultados importantes en el contexto mundial, y que no sea simplemente un escudo esto de comisionado presidente para no tener que ver con la responsabilidad de crecer en el aspecto que ya he señalado, que es el deportivo, y que entonces pues las responsabilidades caigan en otros entes, porque me parece que aquí, bueno, lo que se busca es que el trabajo y la responsabilidad sea absolutamente de todos. Dejamos ese tema y bueno, pues se han cumplido ya 24 días de la eliminación del América por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y bueno, pues no se ve humo blanco en el nido de Cuapa y hay una gran cantidad de dudas. Adelante, Víctor Edu.
Hoy se cumplen 24 días de aquella noche negra del americanismo en la cancha del Estadio Azteca, cuando las Águilas fueron humilladas en su casa por el Guadalajara, dejándolas nuevamente fuera de la final del fútbol mexicano. Esa derrota precipitó inmediatamente la salida del entrenador Fernando Ortiz, quien en la misma conferencia de prensa presentó su renuncia. Desde esa noche comenzaron las versiones sobre quién podría tomar las riendas del equipo. Pues ya va para casi un mes y a pocas semanas de comenzar la temporada, el América sigue sin entrenador en un momento inaudito para la institución. En este momento, Diego Cervantes, que trabaja en divisiones inferiores, es quien está tomando el mando del equipo de manera provisional durante la pretemporada en los amistosos ante Rayados y Toluca en los Estados Unidos. Las críticas hacia Santiago Baños, director deportivo, crecen cada día por parte de los aficionados, que exigen su salida por la falta de un resultado tan importante como poner al entrenador. Las opciones han sido ya muchas, pero ninguna ha llegado a concretarse. La primera fue la del Vasco Aguirre, pero ese mismo día en Mallorca, el entrenador se encargó de descartarse. Se llegó a poner como opción al técnico del San Luis, el brasileño André Jardiné, pero igualmente nada ha prosperado. El uruguayo Diego Alonso, que dejó la selección charrúa, también apareció en escena, pero igualmente no trascendió nada. También se llegó a manejar al ex técnico de la selección peruana Ricardo Gareca. Otro que sonó fue el ex delantero Martín Palermo e incluso Marcelo Gallardo, que triunfó en River Plate, pero que está muy cotizado y su futuro parece ser el Olympique de Marsella. Con el entrenador español Robert Moreno igualmente falló la negociación, y el argentino del Elche, Sebastián Bechasese, igualmente descartó venir a México. Así las cosas con las Águilas, que todavía no tienen un entrenador. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Víctor. Pues esperamos ya noticias sobre lo que será el futuro del conjunto americanista, Cano.
Pues hay que estar atentos en canales oficiales. Hoy estará Santiago Baños dando sus explicaciones. En una de esas, ahí es donde se presenta el entrenador, ya suelta el nombre, ¿no?
Bueno, vamos a ver si así sucede. Y hablando de entrenadores, pues has preparado algo muy especial, por el que muchos es considerado el mejor entrenador del mundo en los últimos tiempos, Pep Guardiola.
Luego de una espera de 12 años, por fin Pep Guardiola pudo festejar la obtención de la Champions League. Las dos primeras le llegaron muy rápido, apenas había iniciado su camino en los banquillos, y con el Barcelona ganó en 2009 y en 2011, en ambas exponiendo un fútbol de altísima calidad. Pero el título europeo más apreciado le había sido esquivo, con el Bayern Múnich no lo pudo conseguir, y tras 7 temporadas por fin lo hizo con el Manchester City.
Hace tanto que las otras que ya no recuerdo lo que sentía. Hacerlo con el Barça es... El Barça es el Barça para mí, pero también es verdad que aquí me han tratado como un hijo, y es verdad que esta Copa da sentido a las 5 ligas, a tantas cosas buenas que hemos hecho, que parecía que sin esto no tenía sentido, y siempre hemos luchado a pensar que también tiene mucho sentido el otro.
Más allá del currículum de triunfos que posee, los fieles seguidores del catalán lo valoran por la influencia que ha dejado en el mundo del fútbol, y entonces surge la pregunta, ¿es Guardiola el mejor entrenador de todos los tiempos? Veamos con quiénes puede competir. Su maestro fue Johan Cruyff. El neerlandés entrenó al Barcelona y su extensión en el campo era el propio Guardiola, quien absorbió todos sus conocimientos. Pero antes de Cruyff existió Rinus Michels. El también originario de Países Bajos es conocido como el padre del fútbol total, expresión que ejemplifica que todos los jugadores pisan todas las áreas del campo con gran fluidez. Rinus Michels llevó al Ajax a ganar la Copa Europea de Clubes y luego perdería la final del Mundial del 74. En 1988 ganó la Eurocopa con una nueva generación de extraordinarios futbolistas neerlandeses. Cruyff logró darle al Barça su primera Champions en 1992. En la Liga 4 veces fue campeón. Para muchos, es el personaje más influyente en el mundo del fútbol, por su paso como futbolista extraordinario y luego como virtuoso estratega. Han existido muchísimos entrenadores muy destacados. Algunos de ellos son el italiano Arrigo Sacchi con aquel memorable Milán, Alex Ferguson y su poderoso Manchester United, Carlo Ancelotti con Milán y y Real Madrid. Helmut Schön con la selección de Alemania, máximo ganador de partidos en Copas del Mundo, campeón en el 74. El mal querido José Mourinho, el austriaco Ernst Happel, doble campeón de Europa con el Feyenoord y con el Hamburgo, además de subcampeón con Países Bajos en el 78, solo por citar algunos. Guardiola terminaría su paso con el Manchester City en 2025. De momento dice estar satisfecho con su labor.
Está hecho, está. No nos queda nada por ganar, va a ser el Mundial de Clubes o lo que sea, pero ya no nos queda nada por ganar.
Difícil en este momento determinar cuál será su futuro. Un regreso al Barça, descartado. Al igual que dirigir España por cuestiones políticas. Quizá se anime a dirigir a Brasil si es que las circunstancias se alinean para que eso suceda.
Bien, Cano, ¿y qué está pasando con esta novela de transferencias de verano allá en Europa? Pues, ¿qué pasa en torno a Kylian Mbappé? ¿Quién se lo va a llevar? El atacante francés dice no renovará su contrato con el Paris Saint-Germain, el cual finaliza al término de la temporada que comenzará a finales de agosto. Lo que quiere decir que en diciembre es libre para negociar con quien desee. Ya se especula que el equipo parisino lo tiene que negociar en este mismo periodo de cambios. Pero Mbappé asegura que su deseo es cumplir su contrato. El Real Madrid se mantiene expectante luego de que hace un año se quedó con las manos vacías, pero hay varios tiradores. ¿Y qué pasa con Leo Messi?
Leo Messi está con la selección de Argentina ya en Asia, donde va a disputar dos amistosos, y dice que en este momento no se ve jugando el Mundial del 2026, por más que el técnico Scaloni dice que sí lo ve, él dice que no, que esperará a jugar la Copa América, y ahí va a decidir si ese es su último torneo como albiceleste.
Bueno, y es prácticamente un hecho que la alta esfera de Qatar se hará de la propiedad del Manchester United, pagando más de 6,000 millones de euros. La pregunta a contestar es si el Paris Saint-Germain permanecerá bajo la cúpula qatarí o en un futuro cercano intentará desprenderse del equipo francés. Al margen de la legislación UEFA, apunta a la multipropiedad, aunque ya hay otros casos. ¿Y por qué interviene la multipropiedad como un tema no bien visto en términos europeos? Pues porque hay muchos torneos que se juegan entre los propios países y pudiera haber un enfrentamiento, pero ya hay casos de quien sí tiene pues más de un equipo.
El grupo Pachuca, ah, no, no es cierto, estamos hablando de Europa, sí es cierto, no, el grupo Red Bull. Red Bull tiene al Salzburgo, que juega en Austria, pero tiene a Leipzig en Alemania. Y alguna vez la UEFA dijo eso, no me gustó, jugaron Champions, los metió en grupos muy separados para que no fuera a ser la de malas y nunca se cruzaron, pero ya hay ese antecedente no bien visto por UEFA.
Así que hay que estar muy atentos porque también es un tema que a nivel mundial está causando ya escozor. Vámonos a la pausa, seguimos rápidamente, ya entramos a otros temas, a otros territorios. Hay campeón en el básquetbol de la NBA, ya volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque. El día de ayer hablamos del triunfo de Novak Djokovic en Roland Garros, pero se nos vino el tiempo encima y no hablamos de Świątek, esta jugadora polaca que refrendó el título en la rama femenil. ¿Cuáles fueron los ecos de lo que sucedió en tierras parisinas? Mauricio Ávila, platícanos toda la historia.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco, porque el pasado domingo llegó a su fin el segundo Grand Slam de la temporada. Roland Garros concluyó con la victoria de Novak Djokovic frente al noruego Casper Ruud en tres parciales. 7-6, 6-3 y 7-5 le dieron un título más al serbio. ¿Pero qué significa esta victoria? Para empezar, significa que Djokovic es el máximo ganador de Grand Slams en la historia de la era abierta, junto a Serena Williams con 23, Rafael Nadal cuenta con 22 y Roger Federer con 20. Además, se convierte en el primer jugador en ganar tres veces o más cada uno de los Grand Slams en el calendario. Adicional a esto, llega a 388 semanas como número uno del mundo. Regresa a la cima del ranking y en este rubro también tiene el récord. Al preguntarle acerca de su retiro, Novak Djokovic respondió de manera contundente: ¿por qué pensar en ello si continúa ganando Grand Slams? Dice que su mente ya está en Wimbledon. Hablemos de Casper Ruud, el finalista que vuelve a caer en una final de Roland Garros. Ha tenido mala suerte en finales de esta categoría, sin embargo, hay que destacar que ha llegado a 3 de los últimos 5 torneos de Grand Slam, es decir, su buen momento continúa. En el cuadro femenil, la polaca de 22 años de edad, Iga Swiatek, sigue sorprendiendo a propios y extraños. Derrotó a Muchova por marcador de 6-2, 5-7 y 6-4. Es el primer set que pierde en una final de Grand Slam. De esta manera, Iga Swiatek llega a 3 campeonatos en Roland Garros y suma un total de 4 Grand Slams. Repito, apenas a los 22 años de edad. Pasamos al ranking masculino, en donde tenemos cambios. Nadal está fuera del top 100 por primera vez en 20 años. Novak Djokovic regresa a la cima. Le sigue Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas en la quinta posición. Después está el danés Holger Rune, el ruso Andriy Rublev, el estadounidense Taylor Fritz, Jannik Sinner y en el décimo lugar el ruso Karen Khachanov. Vámonos ahora con Rodrigo Pacheco, porque el mexicano se consagró campeón en la categoría del dobles junior junto al ruso Yaroslav Demin. Con marcador de 6-2 y 6-3 derrotaron a los italianos Vulpita y Shisavi. Así es como Pacheco, actual número uno en el ranking junior de la ITF, consigue el título en París. Para concluir, nos vamos con otro mexicano que también ha tenido buenos resultados en el dobles. Estamos hablando de Santi González, que cayó en tercera ronda del dobles en Roland Garros, pero a pesar de esto, alcanzó el mejor ranking en su carrera. Es el número 15 del mundo en la categoría del dobles. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Y ahora, bueno, pues se va a trasladar toda la actividad a lo que es la superficie de pasto. De hecho, ya tanto Juliana Olmos como Santi González se están preparando para lo que son estos torneos y ver cómo llegan precisamente a el All England Tennis and Croquet Club allá en el Reino Unido. Así las cosas en el tenis. Vamos a ver qué pasa.
Vámonos con Toño Rosique y Rodolfo, si te parece, porque tiene grandes noticias en Grandes Ligas. Vamos.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta.
And Ohtani with the drive, left field, hit well. This ball is deep, Jankowski's back, and it's gone! Shohei has given the Angels the lead. A two-run opposite field.
Acabas de escuchar la noche de dos cuadrangulares del fenómeno japonés, el pitcher cañonero Shohei Ohtani. Una de las grandes estrellas del béisbol de las Grandes Ligas, ayer disparó dos cuadrangulares para los Angelitos de Los Ángeles frente a los Rangers de Texas, jugando como visitantes para la victoria de los Angels 9-6 en 12 entradas. Pero Shohei Ohtani ya está como líder de cuadrangulares de la Liga Americana. Hay que recordar que no solamente es bateador, sino también pitcher. Y de los buenos, Shohei Ohtani llegó a 20 cuadrangulares como líder de la Liga Americana, por encima en este momento de Aaron Judge. Y en lo que se refiere a cuadrangulares totales de las Grandes Ligas, dos por debajo de Pete Alonso, que juega para los Mets de Nueva York en la Liga Nacional. Pero está siendo otra temporada fabulosa para Shohei Ohtani, 20 cuadrangulares, 50 carreras producidas. También está entre los mejores, es quinto en ese departamento de carreras impulsadas. Batea para 2.88 con .827 de promedio de envasamiento. Así es que una temporada que lo puede llevar a repetir como el jugador más valioso de la campaña. En lo que se refiere a picheo, Shohei Ohtani, porque además aporta de los dos lados a la ofensiva y como pitcher abridor, Shohei Ohtani tiene 5 victorias, 2 derrotas y es el número 3 de toda la gran carpa en cuanto a ponches, con 102 abanicados por 34 bases por bolas y un promedio de carreras limpias admitidas de 3.32, muy aceptable pero es impresionante la campaña de Shohei Ohtani, que además es el hombre más votado de la Liga Americana para el próximo Juego de Estrellas y el número uno en la votación de los expertos para ganar el trofeo al jugador más valioso de la temporada. De ese calibre es la campaña del pitcher cañonero japonés Shohei Ohtani, que lo vamos a ver en el Juego de las Estrellas sí o sí en Seattle el próximo 11 de julio. El hombre más votado para ir al Juego de Estrellas de la Liga Nacional es el venezolano Ronald Acuña, que también es un fenómeno en las bases. Tiene las 5 herramientas con una velocidad tremenda. Acuña, que juega para los Bravos de Atlanta, es tercero en promedio de bateo con .328. Está entre los primeros 3 en bases robadas. Tiene .959 en OPS y también, además de ser el pelotero más votado de la Liga Nacional al momento para ir al Juego de Estrellas, es el número uno de los expertos para ganar el MVP, el trofeo al jugador más valioso de la Liga Nacional. Son las dos figuras que estamos destacando hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Y esta semana también es semana que va a marcar la mitad de la temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol. El viernes, sábado y domingo, la gran cita es en Villahermosa, Tabasco, en el remodelado Estadio Centenario. Viernes, la cena de gala con peloteros, dueños y personalidades. El sábado, el Jonrón Derby. El domingo, el Juego de Estrellas. El sábado, insisto, tendremos la Feria de Cuadrangulares. Por la zona norte participarán Félix Pérez de los Toros de Tijuana, Rainel Rosario de Zaraperos de Saltillo. Por los algodoneros de Unión Laguna estará Didi Gregorius. Estará el campeón defensor del año pasado, Mark Flores, que juega para los Toros de Tijuana. Por la zona sur, los representantes José Carlos Ureña de Guerreros, Roberto Ramos de los Diablos Rojos del México, Jesse Castillo de los Olmecas de Tabasco y Yadir Drake de los Leones de Yucatán. Así es que sábado y domingo, el Juego de Estrellas, el fin de semana de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Yo soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Gracias, Toño Rosique. Y directo y sin escalas, José Pablo Coello, te saludo con muchísimo gusto. Y quiero una explicación lógica. ¿Qué está pasando con este Ohtani? Es un fuera de serie, es un pelotero diseñado para este deporte, pero no solamente como bateador, sino también como lanzador. Pero lo que está haciendo con el bat realmente es asombroso. ¿Qué opinión tienes de este jugador, José Pablo?
Hola Vargas, te mando un abrazo, saludos a la gente que nos escucha. Pues a ver, el tema con Ohtani es que no termina de sorprendernos, ¿no? Yo la pregunta que me haría no es si puede ganar el MVP otra vez, porque estoy seguro que ese es el caso. Hoy se llevaría mi voto si concluyera la campaña, ni si es un pelotero fuera de serie, porque también lo es, ¿no? Capaz de hacer, como tú bien dices, cualquier cosa. El año pasado fue un extraordinario lanzador y tuvo números brillantes a la ofensiva. Ahora lleva un mes más o menos batallando en su faceta como pitcher, pero es líder de cuadrangulares, ¿no? Yo la pregunta que me haría con Ohtani, ¿sabes cuál es, Vargas? ¿En dónde va a jugar a partir del próximo año y si los Angels van a poder retenerlo o si terminará yéndose a algún otro equipo que le ofrezca más dinero y sobre todo la oportunidad de pelear con un título que nunca ha tenido jugando para esta escuadra?
¿Qué pasó, JP? ¿Cómo estás? Saludos. Oye, a Yankees el fin de semana se le indigestó Boston y eso que no anda muy bien, media rojas. Va a tener serie comenzando contra los Mets, los clásicos que recientemente está enfrentando Yankees, recordando también lo que sucedió contra Dodgers.
Pues sí, Canito, tienes razón, ¿no? Se les complica a los Yankees la serie contra Boston, perdieron 2-3, a Dodgers le habían ganado 2-3, jugarán ahora contra los Mets, que pues está quizás una buena noticia para los seguidores del equipo, los Yankees andan fatal, y luego vuelven a jugar en Fenway contra Boston, ¿no? Son fechas importantes, Yankees ha tenido algunas ausencias, lejos del nivel que de ellos se esperaba, pero yo sigo pensando que hay demasiado talento ahí como para que no estén en postemporada, aun cuando juegan en una división muy competitiva.
Cambiando de deporte, José Pablo, en la NFL, siempre he considerado que Lamar Jackson, el quarterback de los Cuervos de Baltimore, tiene grandes cualidades, un enorme talento y una condición físico-atlética extraordinaria. Ha firmado ya su renovación, pero en el contrato, según sé, y quiero que me digas si es cierto, tiene la oportunidad ya de decidir algunas jugadas. Él se ha quejado de falta de libertad con el equipo de los Cuervos. ¿Qué viene para su equipo y para él mismo, JP?
Pues mira, Vargas, aquí la gran diferencia es, por supuesto, la experiencia de Lamar, que entra a su temporada número 6, pero sobre todo el hecho de que viene un nuevo coordinador ofensivo, Todd Monken, que tiene una filosofía distinta a la de Greg Roman, que va a buscar darle mayor libertad, como tú bien decías, al mariscal de campo, pero sobre todo con un esquema en donde el ataque aéreo será una nueva prioridad. Se han reforzado los Ravens a través del draft, a través de la agencia libre en ese sentido, y eso creo que es una buena noticia, porque finalmente veremos si es que Lamar Jackson puede ser, como muchos dudan, un mariscal de campo completo que sea capaz de ganar en playoffs y llevar a su equipo a pelear por un Super Bowl.
Gracias, José Pablo. Abrazo fuerte. Bueno, pues ya recorrimos el béisbol, el fútbol americano de la NFL, y vámonos con el otro gran deporte en la Unión Americana, la NBA. ¿Cómo se escribió la historia en el triunfo de los Nuggets? Rodrigo Bastidas, platícanos.
La NBA ya ha coronado a un nuevo campeón y es un equipo que por primera ocasión en su historia ha probado las mieles del máximo éxito en su primera oportunidad de coronarse como monarcas. Este lunes se disputó el juego 5 de la serie por el trofeo Larry O'Brien entre los Denver Nuggets y el Miami Heat en un cara a cara en el cual la franquicia de Colorado llegaba con una ventaja de 3-1. Pues con la oportunidad de conquistar el título en su casa y frente a su afición, los Nuggets no iniciaron el partido como lo hubieran deseado y su desempeño no era de lo mejor que habían presentado en la serie. Durante la primera mitad del partido, el conjunto de Miami fue superior, con un balance de 51-44, pero en la segunda parte el serbio Nikola Jokic comenzó a tomar el control de las cosas para darle la vuelta al juego y encaminar a su equipo al título. Los 28 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias de Jokic, acompañados de los buenos aportes de Jamal Murray y Michael Porter Jr., lideraron a Denver a una victoria de 94-89 sobre el Miami Heat, que por segunda ocasión consecutiva se volvió a quedar corto del campeonato. De esta manera, después de 46 años de historia, los Nuggets conquistaron su primer título de la NBA y lo hicieron en su primera aparición en las finales, convirtiéndose en el primer nuevo campeón desde la temporada 2018-2019. Lo más cerca que los Nuggets habían estado del campeonato fue llegar a las finales de Conferencia del Oeste en 4 ocasiones, en donde terminaron cayendo frente a los entonces Seattle Supersonics y los Lakers de Los Ángeles, a quienes ahora barrieron en esa misma instancia. Ahora, con un gran equipo conformado por el 2 veces MVP de la NBA, Nikola Jokic, el regreso del base veterano Jamal Murray, talento joven como Michael Porter Jr. y Christian Brown, y el head coach Michael Malone, los Nuggets han encontrado la fórmula para el éxito. La campaña 2022-2023 ha llegado a su final, con los Denver Nuggets coronándose como los flamantes campeones de la National Basketball Association en 5 juegos, y con su debut como monarcas, ya solo quedan 10 equipos que aún no conquistan el trofeo Larry O'Brien.
Muchas gracias, Rodrigo, nuestro especialista en muchas cosas, entre ellas la NBA. Mi querido Rafa, ya la tenías toda la razón. Denver se llevó la serie con cierta facilidad, aunque el partido del día de ayer fue ciertamente con su dosis de sufrimiento, Rafa.
Así es, señor Vargas, un saludo. Sí, mira, ayer se le complica a Denver, no por otra cosa, sino porque estaban muy ansiosos. Los dos soportes de Nikola Jokic se veían muy ansiosos, tanto Murray como Gordon se veían desesperados por conseguir el campeonato, por tratar de lograrlo en casa. No querían regresar a Miami y en el pecado llevaban la penitencia. Miami salió a jugarse el todo por el todo, reconocimiento precisamente para el Heat, pero lo de ayer en Denver simplemente fue cuestión de que se asentaran. Hay una imagen que hacen en una de las pausas, donde Nikola Jokic le está pegando una gritoniza a todos sus compañeros, y a partir de ese momento se asentaron. En el tercer periodo salieron con mentalidad de asesinos, sin tomar prisioneros, y a partir de ese momento fue donde levantaron, y al fin de cuentas el resultado que ya todos conocemos, campeones de la NBA. El dueño de los Nuggets de Denver es el mismo dueño que hizo campeones a los Rams, que hizo campeones a la Avalancha de Colorado el año pasado, y el mismo dueño que tiene al Arsenal, que terminó como segundo lugar. Algo sabrá hacer el señor. Entonces, la verdad, felicitaciones a esta organización.
Y evidentemente, Rafa, ya lo has empezado a decir, lo ampliamos. La presencia de Nikola Jokic, que 10 consecutivos para Serbia. Primero con Novak Djokovic en el tenis y con Nikola Jokic, ahora en el básquetbol, los dos mejores en sus deportes actualmente.
Sí, Cano, y por eso lo comentaba en el teaser, Nikola Jokic es sin duda uno de los dos mejores jugadores a nivel mundial. El primero es Luka Doncic, que definitivamente en la actualidad es el mejor, aunque no lo quieran reconocer. Y el segundo es Nikola Jokic. Te habla de este cambio que ha tenido el deporte a nivel mundial, sobre todo me refiero al básquetbol. porque no es ahora el atleta el que atasca la pelota, el que desbarata los aros, el que corre por toda la duela a toda velocidad. Es un básquetbol más cerebral. Regresamos a la esencia y deberíamos estar agradecidos. Regresamos a las bases, regresamos a la vieja escuela. Nikola Jokic nos ha demostrado, fíjate, a ustedes que les gustan los numeritos y que por eso adoran al rey de la estadística individual, Nikola Jokic se convirtió en el jugador en una serie final con más asistencias, con más puntos y con más rebotes, algo que no ha conseguido ninguno de los otros, ni Will Chamberlain, ni su fantástico rey de la estadística individual. El líder de la serie final en todos estos departamentos fue el mismo Nikola Jokic. Entonces, lo que puede hacer este tipo y cómo juega el básquetbol nos hace recordar su época dorada, y que por supuesto esto nunca va a pasar de moda, como dicen algunos.
Gracias, mi Rafa. Pues se nos fue una temporada más del básquetbol de la NBA. A ver qué nos trae la siguiente. Abrazo fuerte, Rafita. Y de esta manera nosotros concluimos. Vámonos rápidamente todos juntos con Jaime Núñez aquí en la cadena nacional de Radio Fórmula. Vámonos, Cano.
Vámonos, saludos.
Grupo Fórmula presentó. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.